incorporada la trabajadora despedida de Crónica Televisión.
La única, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires informó que la trabajadora de Crónica TV, que había sido despedida el sábado 16, fue reincorporada en las últimas horas a través de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo luego de una audiencia en la sede ministerial.
Deportes.
Esta noche en Mar del Plata se presenta la Selección Nacional de Fútbol.
Nos informa desde la Ciudad Feliz, Fabián Codevila.
Parece que a Checho Batista hablarle de Carlos Tevez le produce urticaria. El Checho Batista dejó sentado su enojo a través de la respuesta a partir de la pregunta de la radio pública.
Bueno, yo voy a hablar con distintos jugadores. Después van a ver que no te van a ser los jugadores que son, no más que nada. Yo veo 27 jugadores, 28 jugadores que van a estar dentro de mi cabeza como para estar en la Copa América y charlaré con jugadores de acá porque va a ser una lista de 30 jugadores. Después, bueno, se verá.
¿No querés hablar del tema Tevez en particular?
No tengo nada que hablar del tema Tevez. El tema Tevez tiene las mismas posibilidades que tienen los demás jugadores, los demás muchachos. Si yo no le dije a nadie que iba a estar en la Copa América por ahora. Después, bueno, veremos si está dentro de la lista. Se verá. Si no está, bueno, hay muchos jugadores que tampoco están que podrían estar dentro de la lista. Pero por ahora no hablé con ninguno.
Concluyente el Checho Batista en la conferencia de prensa que dio en la noche una vez llegado de Buenos Aires. El informe de Fabián Codevila, enviado especial a Mar del Plata para la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimos, humedad 70%, cielo algo nublado.
En Tandil la temperatura es de 14 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública,
la radio pública tiene
buena onda.
Comienza espacio publicitario.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Capataz, restaurante Brasas, parrilla libre al carbón con 15 tipos de ensaladas. Abierto todos los días, mediodía y noche. Capataz, Maipú al 500, a pasos de Radio Nacional.
Amigos, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos todos los domingos de 11 a 12 a disfrutar de la música de Astor Piazzolla y conocer aún más de este personaje entrañable y revolucionario que lleva en su figura los atributos más destacados de la argentinidad: talento, rebeldía, humor, amistad, un gran espíritu viajero. Astor Piazzolla en la Radio Nacional Pública los domingos de 11 a 12. Los esperamos.
Víctor Hugo está en la Radio Pública.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
La cultura popular no se detiene. Sábado a las 12, la mejor compañía, un libro y la radio.
Roberto Fontana Rosa me dice:
Vía Libro, con Vicente Muleiro.
Esto de la silla de ruedas es una joda que me inventé para que me den premio.
Desde las 13, el mejor ciclo de entrevistas.
La Feria del Libro, un gran negocio cultural.
Carlos Ulanovsky, reunión cumbre.
La presencia de un premio Nobel podía asegurar la repercusión nacional e internacional.
A las 14, Alejandro Apo nos trae las mejores anécdotas de fútbol.
Una deliciosa anécdota con una foto que le pidió a la Bruna.
Con afecto.
Y la Bruna se la mandó.
Los sábados, la radio pública te acompaña.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Estamos en todo el país.
En todo el país.
0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar.
Fin espacio publicitario.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública a.
La radio pública tiene países.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Hoy está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, vamos a dar algunas novedades acerca de nuestras actividades artísticas de los próximos días. Por lo que más quiera, Patricio Barton.
Muy bien, ya no tenemos que anunciar el estreno de Recordando el Show de Alejandro Molina, porque acaba de estrenar, no, señores.
Sucedió
al fin,
hace algunos minutos.
La televisión argentina.
Bueno,
lo tiene allí.
Muchas gracias.
El sábado 9:30 de la noche se repite, digo, para los que se lo perdieron.
Y el jueves a las 2 de la mañana también.
También. Digo,
para gente que esté completamente loca.
Y salen de acá y al
volando,
bar,
sí, bar de en el bar de la esquina.
Lástima que está cerrado al sábado.
Sí, pero lo hacen abrir.
Sí.
Muy bien, Barton, ¿qué otras novedades hay para estos días? Ninguna.
¿Cómo que ninguna? Mañana también estaremos aquí.
Ah, sí.
Y pasado mañana
también.
También.
Y esperamos mucha gente porque
es jueves santo,
se avecina el feriado. Y así como tenemos hoy muchos orientales, se incorporarán mañana pasado, incluso algunos argentinos, es muy probable.
Cuando decimos aquí, decimos Corrientes 1283 y la entrada es libre y gratuita.
Multiteatro.
Yo aprovecho para saludar a Juan Campanelli, a su equipo y a mi equipo.
¿Cómo no?
A la gente que ha participado, entre las que se encuentran desde luego ustedes, pero también Maika Iglesias, la gente de producción,
Ale Dolina y Caco Dolina.
Ale y Caco,
¿no?
Dolina, Federico Mirraji, todos los músicos, en fin.
Pablo Rago.
Un saludo, un abrazo muy grande a todos. Querido Barton, me imagino que usted habrá estado pensando en algún asunto que nos haga egresar de esta angustia a la que llaman
vida.
Angustia, justamente.
Vengo de un derrotero, de bar en bar.
Ajá, nos pareció.
Tiene cara de derrotado este.
Buscando un televisor que sintonizara el canal de Encuentro.
Sí, me imagino que habrá encontrado muchísimos. Están clavados todos en TN.
Sí, o TN o un canal de deportes.
TN. Sí, pero está bien, imagínense.
No, ¿por qué está bien?
Digo... Bueno, porque Encuentro es un canal de... Digamos que no forma parte del mercado, sino que está hecho un poco para corregir ese...
No es solo día del mercado tampoco, la... Alejandro, la noche. No podrían sí, cada tanto tiro para la justicia.
No, digo, además hay otros canales de noticias, digo, también sí, hay otros canales de deportes.
Es muy difícil encontrar un bar donde esté sintonizado el canal Encuentro, salvo que el bar sea propiedad de Feynman.
Un bar de niños donde sí admitan paca paca.
Claro, por ejemplo.
En el bar de Feynman seguro que no hay televisión, incluso.
No, claro.
No hay ni siquiera un televisor allí.
Bueno, muy bien.
No, lo que más me irrita es cuando en esos bares de Dicroicas y Potus...
¿Perdón? De Dicroicas los conozco, pero los otros...
Y los de Potus son los que Potus, cuelgan.
Sí, unas plantas desagradables.
Sí. Cuando ponen allí canales de música sin sonido, y uno ve a un tipo bailando...
Me encanta.
Esos son nuestros favoritos.
Sí. A veces ponen un canal de música sin sonido y otro sonido.
Es claro, que lo pasan por otro
lado. Claro, entonces hay un tipo tocando la trompeta y usted oye un guitarrista. Sin que a nadie se le mueva un pelo, porque es lo mismo.
Bueno, el caso es que me metí en una pizzería, una popular pizzería de la calle Corrientes. Buenas tardes. Y pedí dos porciones de pizza. Le dije, hoy sí, me doy los gustos.
¿Se sentó o fue al mostrador?
No, me senté.
Ah, bacán, bueno. Bacán, usted sí que sabe vivir la vida, Patricia.
Me senté, pero el mozo, a cada pedido mío, que fueron otros, después de las dos porciones,
ya me lo suponía.
No me decía, sí, no, ya vengo.
De acuerdo.
De acuerdo, algo. Me decía...
¿Cómo? ¿Así?
Así.
¿Qué? Es como una queja existencial, ¿no?
Eso digo...
¿Qué? Lo tiró, ¿no?
Otra más. Ocho porciones y quiere más.
Hay que...
Yo lo interpreté también como una queja. ¿A usted le suena a queja?
Sí, sí, sí. ¿Usted qué le dijo? ¿Qué le pasa?
No le dije nada.
¿Qué le molesta que le pida pizza?
¿Qué quiere que le pida? Seca.
Dice... Bueno, yo le pedí las dos porciones, trajo las dos porciones, comí las dos porciones, y dije, me voy a comer otra porción.
Claro, sí. Imaginé también.
Sí, se veía venir.
Mozo, otra porción.
Qué delicadeza para llamar al mozo, ¿eh? Parece Santiago Gómez Cuba. A ver, dámelo de nuevo.
Mozo.
Qué bien.
Es
un
actorazo.
Otros hubieran dicho, ¡vos!
Otra porción.
No se estaría desmondando, con perdón, de la mesa, estamos comiendo, ¿no? Pero quitando alguna sustancia extraña en la muela.
Ese es el movimiento que uno hace para efectuar una limpieza de dientes.
Claro, succión.
Esa fue con la tercera porción. Pedí una cuarta.
Y ya usted también.
Digo, mozo.
Claro, ahí el mozo pudo haber objetado. ¿Por qué no me las pide todas juntas?
Todas juntas.
Claro. Y usted le hubiera podido decir, para que no se me enfríen.
Muy bien, igual.
No, además, ¿sabe lo curioso de este lugar? Es que... Bueno, debo decir que pedí una quinta y la secuencia fue...
Claro.
Pero le traen la porción en un plato y no retiran los anteriores, entonces tenía mi mesa llena de platos. Y era, o sea,
¿cómo
yo
son
no había...
los platos? ¿Son los platos metálicos y abollados?
No, son de losa...
Ah, bueno, una pizzería.
Pero todo marcado.
Las pizzerías Santorranta tienen plato de fierro, de aluminio, no sé qué, y muy abollado.
Claro, no.
Tiene las marcas de la edad talladas en el cuerpo.
¿Acaso
¿no?
han nacido los cubiertos?
¿Los cubiertos que sean de losa, los cubiertos?
No, son como de lata y muy, muy chato. Casi no tienen relieve alguno.
Claro, claro.
Usted tiene que adivinar qué cosa es tenedor y qué cosa es cuchillo, casi.
Bien. ¿Y entonces cómo terminó con el mozo? ¿Usted no le hizo finalmente una severa reprimenda?
Lista. Libro de quejas.
Justificando a través de ella la no propina.
Ahí está.
Mire, el...
Buenas. ¿Qué tal?
Estamos atendiendo esta mesa.
Estamos esperándolas desde hace muchos años.
Qué lástima.
Volvemos a empezar, ¿le parece?
Con las chicas es imposible.
Bueno, al quinto del mozo, digo, bueno, ahora es el momento de pedir la cuenta. ¿Qué hace usted?
Yo me entusiasmé con eso, porque como un vicio empieza.
Entonces, le digo, mozo.
Sí.
El gesto de cuenta.
Mándeme una carta.
El gesto.
Fírmame un autógrafo.
La cuentita. No hacen más la cuenta con un... Claro.
No, pero el gesto
la
sigue
hacen
igual.
Con una calculadora. Usted debió haber hecho, mozo. Dedos.
Hay señas que no cambian, como la seña de churro.
Sí,
seña de churro, nunca vi la seña de churro. Tiemblo pensando cuál puede ser.
Agitando la mano de arriba abajo.
¿Usted cómo pide el churro?
No pido.
No pido, lo veo pasar.
Mi vida pedí un churro.
Ahí en la churrería de Mar del Plata.
Lo siga.
Que cada tarde me comía mi regio churro.
Sí.
Yo me lo pedía con señas, discúlpeme.
No quiero pensar cómo es
el que sigue. Existiendo el idioma y una palabra tan noble y contundente como churro.
Churro.
¿Qué necesidad tiene usted de hacer la seña del mate y venga?
Y si pero son lugares grandes, llenos de gente, ¿qué le va a gritar? Encima que uno le grita mozo, le tiene que gritar churro, imagínese.
Le grita buen mozo.
Churro.
Por favor, deseo un churro.
Sí, ahí está.
No lo escuchan, están de apura.
¿Y cómo es la seña del churro? Perdón, ¿no? Porque...
Sí.
Qué vida.
Y usted señala a dónde están los churros porque es un lugar ahí.
Claro.
Por las dudas para que no lo confundan.
Si yo hago ese gesto. Yo no quiero pensar si pide churro relleno como se dice. Horrible.
Mauricio, te busca.
Ahora sí, todo el día. Hay muchos lugares y sí. Cada vez más abunda un arquetipo de mozo que no es venidor.
No
viene, no hay manera de llamarlo, de entrar en su
yo
campo.
Yo siempre
visual.
He tenido dudas acerca de cuál es el mozo.
Que atiende su jurisdicción.
Claro, dice... exactamente. No le presto atención cuando viene, o no soy buen fisonomista.
Sí.
Y una vez que se va, trato de identificarlo entre los muchos mozos. Mm. Todos me parecen el mismo. Finalmente llamo a uno que nunca es.
No es.
Y que inmediatamente elude responsabilidades.
Sí.
Con gestos tales como levantar la mano, mirar a otro lado.
O reprocharle.
De hombros.
Diciéndole, yo atiendo hasta la 8, caballero.
Claro. Yo no reconozco. Y el mozo, muchas veces el mozo que me toca tiene un eclipse. Creo que los mozos por ahí desaparecen misteriosamente.
Sí.
Irán al baño, calculo
bueno,
yo.
Pero tan seguido.
O tendrán su momento de descanso.
Pero tan seguido.
Y desaparecen. Te los busca durante 10, 15 minutos y eso produce una gran desesperación.
Sí.
Sí, y cuando aparecen.
Son otros.
Casi sí. En ningún momento cruza la mirada con su.
Nunca, no, su... nadie. No me miran. Parecen. Esas mujeres que hay que están tan temerosas del acoso masculino que no hacen más que huir de la mirada así, para no mirarte nunca. Y el mozo también hace eso. Se trabaja de acá.
Pasará lo mismo,
¿no?
Este.
Mira así el horizonte y no lo puede mirar nunca.
No, y a veces parece que lo está mirando usted y no está mirando a la ventana dos centímetros por encima de su mirada.
¿Usted qué hace en ese caso? ¿Grita mozo con todas las letras o hace sonar un cubierto
sí.
Contra el vidrio?
Bueno, justo,
fantástico. Tenemos unos vidrios.
Unos cristales.
No, con la maraca no
yo
va a llamar.
Siempre pido un sifón para después poder llamarlo al mozo.
¿Y cómo con el sifón?
El sifón es muy sonoro. Cuchillo sifón hace un ting ting.
Pero
está mal eso.
Está mal, es medio prepotente. ¿Sí? Eso, sí, ¿qué?
También está mal mozo, lo correcto es señor.
Bueno, está probando todos los sonidos, Dorio, y en este momento tira la bebida.
Mozo, limpia acá, por favor.
Eso me pasa, por eso no voy más a los bares que va a Barton, es que me dejó robar.
No, no, no hay que golpear. Yo, primero, el clásico mozo. Uno dice mozo.
Ustedes digan que yo...
¿Usted puede limpiar eso?
Andá, llama al mozo.
Y luego uno empieza a mover el cuerpo.
¿Cómo mover el cuerpo?
Claro, primero alza el brazo, pero después agita la mano. O las dos. Y es muy, no sé si efectivo, pero es lo que uno hace, poner la pera contra el esternón prácticamente.
Claro.
Levantar las cejas, levantar la mano y hacer vení.
No entiendo por qué la pera.
Da un énfasis la pera.
No lo veo. No.
Vaca. No, como genera lo que hace.
Jorge Dorio padre no estaría de acuerdo.
No, estaría en contra de esto.
Claro,
pero,
sí, sí.
Lo que genera... Pero usted, como nadie llama a alguien levantando la pera así.
Sí, es mucho mejor que.
Porque así corre el riesgo de que le contesten desde otras regiones. Salga alguien debajo de la mesa, sí, y le
está loco. ¿Usted cómo va a contraer la cabeza así para llamar? No. Primero, únicamente que el mozo esté abajo de la mesa.
Por eso no lo veía. Porque
claro.
No, pero si usted levanta así, parece que está hablando alguien. Amigo, si usted baja, dirige la mirada hacia el
lado. Está completamente
Barton,
loco.
A ver, ¿seres humanos o primates? Decidámonos.
No, yo siento que hay una... que el hombre que pone la pera sobre su esternón tiene autoridad, ejerce autoridad.
No, estoy completo desacuerdo. Usted recuerda, Dorio, creo que usted estaba presente, un día en que llamamos un mozo, le voy a contar de qué manera.
A ver.
No venía el tipo. Y nosotros estamos arriba en un lugar,
siempre
un lugar de comida, que tenía un segundo piso. Y el mozo no venía. Vio que ahí es más difícil,
sí,
porque
sí,
el mozo no siempre sube. Está en el piso superior, sino que aparece cada tanto. Pero no aparecía. Entonces yo tomé el celular y llamé al restaurante. Llamé al restaurante. Sí, restaurante tal. Buenas tardes, mire. Soy fulano de tal, estoy en el piso de arriba. ¿Usted sería tan amable de llamar al mozo? ¿Cómo no? Me dijeron. Se ve que lo actuarían a cada momento.
Es habitual, sí.
Y al rato vino el mozo como si tal cosa y nos atendió.
Vino con la pera contra el esternón.
Sí,
como...
sí, además es extraño en esos lugares que uno levanta la mano, hace señas y el mozo no lo ve. Y hemos tenido casos... aquí muy cercano en este programa de gente que habla con mucho gesto
y que el mozo
y acude. Hace un ademán y saluda gente de otra mesa.
Sí, ha sucedido
de
hacer, por ejemplo, el gesto de la pampa que está ahí, sí. Y hay gente en otras mesas que responde el saludo
y hacen hola.
A mí me ha pasado algo inverso una vez en un café que había antes. Cabildo y Juramento antes en una zona, sí. Incluso hasta por la que se podía caminar.
Sí. Gracias, mozo.
Bueno, y por ahí cerca había un café que se llamaba Barcelona.
Barcelona, sí, tanto recuerdo, en Juramento.
Después se volvió una revista.
A saludar señoritas y todo.
¿Cómo no? Con una onda Miró tenía el lugar.
Sí, Miró.
Sí, Miró y...
Miró torcido. Y entonces un día estaba yo sentado en mi mesa y se levanta una joven y se levanta muy sonriente y se dirige hacia mí casi con los brazos extendidos.
Oh, Dios mío.
Y yo me levanté naturalmente. La iba a saludar y la mina pasó de largo y cayó en brazos de un tipo que había detrás. Y yo quedé ahí pedaleando en el
aire. A mitad de camino.
Tuve que ir al baño.
Sí. Por un buen rato. Menos mal que no se le ocurrió pedir churro después ahí.
Bueno, y...
No sé si hay un lugar de donde el mozo se forme.
Sí, señor, cómo no.
Escuelas de mozos.
Escuela de mozos.
Sí, bueno, pero es muy riguroso.
Espera. Y es una carrera de varios años, ¿eh?
Sí, sí.
Pero,
no cualquiera.
¿No? ¿Pero qué, usted la hizo, acaso?
No, la hice, no trate de inducirme a que yo me haga el payaso.
Sí,
inventando cosas. Estamos hablando seriamente de cómo se forma un mosaico. Y ahí te dicen lo que no tenés que hacer.
¿Qué?
Por ejemplo, si vos haces esa carrera para luego trabajar en lugares distinguidos como Clarks,
por ejemplo,
o Maxim de París.
Hemos estado en George Sank, esos lugares donde va uno de los fines de semana.
Ahí, bueno, señor, primero... Usted nunca se siente a la mesa.
Claro, el cliente. No.
Sobre pretexto de contarle un chiste.
No, claro. No.
¿Qué dice Conde? Usted se sienta al revés con el respaldo acá y se le voy a contar uno.
No, usted tiene que custodiar la intimidad de cada una de las mesas.
Tampoco
de
tanto.
No se acerque tanto. Porque esos tipos que están con el vino en la mano.
Sí.
Y vos le estás contando, mira, resulta que... tengo un problema. La hermana de mi novia y el tipo
se va acercando.
Se demora un poco incluso.
La hermana de mi novia se me pasea en el agua.
¿Y qué tal está? Dice el mozo.
Usted se da vuelta, el tipo está a 10 centímetros mirando. Usted lo mira, el tipo le dice así, como diciendo, siga.
Qué horrible. Tampoco es recomendable, se dice en esa academia, que el mozo se pase de listo o de amable o de gracioso con la señorita que está junto con el parroquiano.
No, claro.
Que al parroquiano le dice, ¿qué querés, Bonferné? Dice el tío. Y vos, mi amante, mi amor, cosita bonita, claro. Te miro la lengua.
No,
la...
claro, esto no.
Y que participe en las conversaciones y discusiones, terciando a favor de uno u otro, es lo peor. Tiene razón la señorita, qué joder. Es un comentario que Maxim está muy mal
visto. Está mal visto.
Y el mozo debe preguntar cómo anduvo todo.
Sí, pero muy escuetamente. ¿Está todo bien?
Claro.
No cómo anduvo todo, en el sentido de pedir un dictamen, un comentario. ¿Por qué no me comenta, ingeniero, qué le ha parecido a la comida? No. ¿Está todo bien, ingeniero?
¿Por qué ingeniero?
Bueno, señor.
En caso que usted fuera ingeniero.
Ah, y que el mozo lo supiera.
Sí. Bueno. En general los ingenieros se encargan de que todo el mundo sepa que lo son, incorporando su profesión a su nombre.
Dicen, por ejemplo...
De un modo indisoluble. Habla el ingeniero Furlaneto.
Sí.
Y vuelvo, simplemente habla el ingeniero.
Claro, que para la señorita un café y para el ingeniero Macro un cortado, dice.
Claro.
Bueno, y van a jugar al fútbol y los compañeros le gritan, ¡ingeniero, ingeniero, aquí!
Y va, le dicen, ¡mira la pelota!
Le cantan después.
Ingeniero, las que van afuera no me las meta para adentro.
ingeniero.
Bien. José. Todo eso se enseña.
¿Y la memoria del mozo?
Era memoria...
La Academia Funes.
¿Era memoria qué? ¿La memoria del viejo? Bueno, no me acuerdo.
Porque el buen mozo no tiene... el mozo apuesto, bueno, claro, te refiero,
sí,
¿no?
¿no? El buen mozo, sí. En el sentido así como yo.
No.
Guapo.
El buen mozo...
Sí. Y... Por más que lo separe, sigue queriendo decir lo mismo.
No tiene que anotar.
No.
Nunca jamás.
No. La comanda está...
Sin embargo,
en la
hay algunos que anotan todo. Incluso cuando es... llamativamente poco. Entonces, si usted le dice... un vermú...
Y anota vermú.
Y anota vermú.
Y...
Bueno,
un café.
Y tarda mucho en anotar todo ahí.
Señor.
Pero nosotros hemos conocido mozos capaces de recitar el Martín Fierro de principio a fin.
Sí. Y de tomar pedidos.
No, eso no.
Y la memoria es un género ficcional, como bien sabemos.
Sí.
Entonces el mozo tiene una memoria que en la que a veces introduce él mismo sus propias creaciones. Pero hace el estofado que usted pidió. No pedí un estofado.
Ah. En esas universidades inglesas que tienen plata para todo, el otro día vi un documental que hicieron un experimento con mozos. Entonces mandaron unos chabones a un bar, eran 6-7 tipos, ¿no? Y mina, mezclados en una mesa, y le hacían un pedido al mozo. Y después, cuando el mozo se iba hasta la caja para hacer el pedido, se cambiaban de lugar rápidamente. Cosa que se parece más a un chiste que a una investigación, claro. Me dirá usted. Pero bueno, y cuando el mozo volvía, el tipo solía depositar en un 82,3% los pedidos en los lugares donde habían sido efectuados.
Porque para el mozo sos un lugar.
Sí, muy bien, Alejandro. ¿Vio? ¿Sabe la guita que gastaron en esa investigación? Le preguntaban a usted y la sacaba enseguida.
Usted dice que él atiende una silla y una porción de la mesa.
Sí.
Bueno.
Incluso le digo, en algunos lugares como el Tortoni, las sillas tienen nombres.
Sí, señor.
Sí, pero nombres de ilustres que se han
sentado. Sí, que se han sentado ahí, pero bueno.
Yo fui varias veces a Alfonsín Storni.
Un sándwich de salame para...
García Lorca.
Para Federico García Lorca.
Picado grueso.
Muy voluntario. Submarino para el consejo.
A mí me dijo una vez un poeta que no, cuyo nombre no revelaré, lo siguiente. Yo estaba sentado y el tipo se lo dice, en esa silla donde usted está sentado, se sentaba don Martín Coronado. Y entonces yo me levanté y le dije que no sabía que estaba ocupada.
Ha, 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 ha.
Por eso dejamos de ir al tortolito.
Bueno, vamos a...
Sí, señor, que hay varios...
Dar lectura a algunos correos...
Estos están censurados
no y ninguno,
no, como que no los tiene acá. Están todos acá.
Bueno, no los hemos visto porque hemos llegado un poco tarde. Uh-huh. Yo he llegado tarde. Vamos a repartirlos así... Sin red.
Yo voy a aprovechar para saludar a mi primo Waldo Bercelino, oriundo de Puan, que vive en Bahía Blanca, que es de las pocas personas que goza de mi cariño, mi respeto y mi parentesco.
Bueno,
feliz cumpleaños, Waldito. Hola, Alejandro. Es la primera vez que me atrevo a escribirte. Te comento que el 18 de abril fue mi 18º cumpleaños y me gustaría me agasajases, dedicándome un Viva el León de Francia. Te escucho desde que tengo 13 y debo admitir que me volví una adicta a vos. Esperando poder escuchar mi mensaje, los saludo atentamente, Noelia de Jujuy.
Bien, Santiago Ezequiel Calderón dice, te pido un favor, envíame un saludo para mi profesor, para que mi profesora deje de molestar con que busquemos cosas de vos. O sea, bien. Alejandro Dolina y el programa que tiene, los libros de Dolina, etcétera.
Fede, desde Suiza, me di cuenta, escuchando tu programa, que criollita decir que sí es igual a la payada de la vaca de Leloutier. Y esto es una mención de Leloutier. La criollita decir que sí es uno 40 años anterior.
¿No?
Pero la cifra es siempre la cifra. Esto es... Bueno, así que no hay más remedio que las cifras sean todas parecidas.
Bien. Hola, negro, le dice Gustavo Andrés Díaz. Hace 5 años que te escucho y la verdad, muy bueno el programa. Se tomó su tiempo para juzgar. Saludos a todos los que te acompañan. Me gustaría saber cuándo nos van a visitar por Córdoba, dice Gustavo.
Ojalá que pronto.
Uh-huh.
Estela Maris Gómez, desde Hamburgo, dice, qué asombro al escucharte decir mi nombre. Bueno, nada más.
Te asombre.
En la radio siempre produce un asombro.
Sí, claro.
Bueno, gracias. Vive en Hamburgo, Estela. Ah. Es de Berazategui, pero vive en Hamburgo.
Brian, que tiene como apellido Achinelli, dice, me dirijo a vos porque soy muy futbolero y me encanta escuchar sobre fútbol, sobre los equipos, sobre todo. Necesito que me diga cuál libro es el que mejor hable de fútbol para usted.
No lo sé, realmente me parece una contradicción en el adjetivo. Un libro que hable bien de fútbol. Yes. Mensaje de Joel, desde Hamburgo, es familiar probablemente de Estela Maris Gómez. Y claro, imagínense. Sí. Ah, sí, vivo como la ausente de ayer en Hamburgo.
Parece un fast food de este programa.
Y trabajo en una empresa que me deja escuchar radio. Mira vos.
Sí,
así
después
se... Se pasa escuchando el programa. Así andarán las empresas. Dale.
Hola, negro. Hoy vi la nota de la revista Gente y me encantó el comentario sobre que sos capaz de decir una mentira mirando a los ojos a alguien acerca de la alusión a la gente que dice, me di cuenta de que me mentía porque no me miraba a los ojos. Por favor, qué gran verdad. Es como ahí también decís, por favor, aprovecho esta nota para... Porque la gente es tan mezquina. ¿Por qué la gente debe querer decir esta chica? Es tan mezquina cuando de decir lo que siente se trata. Es barroca también. Esto lo digo yo. ¿No sería más práctico y rápido si uno se relacionara de una manera leal? Además, a través de los ojos se ve el alma. Si uno sabe mirar, y ahí sí que no podemos ocultar la verdad. Beso, dice Vanessa Poggi, que se contradice un poco, pero debe ser rica.
Bueno, acá el amigo José María Serrano, es un seudónimo, y dice... que escuchó algunos comentarios acerca del señor Cadillac, fundador de la ciudad de Detroit, ciudad del Estrecho, ¿no? Ville de Troyes, como se la conoció en sus inicios. Dice que ha leído un libro recientemente acerca de este audaz personaje. Dice, se apropió del nombre del caballero de la Motte, que a poco de su llegada al Nuevo Mundo fue muerto por los indios de 1600. Era un impostor, Lomé se llamaba, y le agregó el nombre de Cadillac a su pomposa falsa identidad, porque entonces se llamaba Antoine de la Motte Cadillac. Qué cosa, ¿no? Y era un chanta que llegó también, recorrió el Mississippi,
sí,
y llegó hasta lo que hoy es... New Orleans.
Yolman, ¿no? River, exactamente.
Sí. y le dio el nombre al auto de lujo de la General Motors. Muchos años después.
Gente que cruza los Estados Unidos le da su nombre a los autos, fíjese.
Sí, sí. Y dice que enviará otros comentarios sobre el origen del nombre de otras marcas de autos.
Arruinamos el de Soto, justo.
Que, por ejemplo, Hernando de Soto, ¿no?
Claro, totalmente, que fue el primero en cruzar el continente, claro. De una punta a la otra, qué tanto.
Bueno, señores.
Bueno, acá tiene un largo mensaje, laudatorio. Alejandro, soy Gustavo de Neuquén, quiero saludarlo y agradecerle que sea argentino. Lo vi en TVR y me impactó. Comentaba usted su apreciación sobre los informes y cómo usted mira a la gente que seguramente estaba en el estudio y de alguna manera yo sentía que me lo comentaba a mí. No entiendo cómo gente como usted, que con estas actitudes nos respetan como televidente, no está en la televisión. Ahora entiendo la ley de medios. Nos prohíben poder tener un poquito cada día de usted y su docencia, porque hoy aprendí de usted y me gustaría aprender de tantos grandes escritores y pensantes que tenemos en nuestro país.
¿Qué tanto también?
Hoy también me hizo despertar la curiosidad por los libros. Le prometo que ni bien mi economía lo permita, el primer libro que compraré va a ser el suyo. De nuevo, gracias, amigo. Fuerte abrazo y disculpe la ortografía. Dice Gustavo Pérez. Muy bien.
Bueno, Oscar de Arroyito, Córdoba, dice, tuve la oportunidad de ver por primera vez al grupo Cabernet y dice que pobres muchachos, dice, pues no les alcanza ni para comprar sus instrumentos. Y tienen entonces que realizar imitaciones vocales de ellos. Mm. Sí, son realmente un conjunto que no tiene para instrumentos. Bueno, fuera de toda broma, realmente es muy bueno lo que estos artistas realizan. Bueno, aunque dice, no sé si lo sería tanto si realmente tocaran algo. Bueno, dale.
Tocan algo también, no sé si ahí tocan.
Sí, sí, sí.
¿No? Hay algunos mensajes que llegaron al, o que están, no sé, en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Por ejemplo, Adam Bowden dice que estudia medicina solamente para que la gente le diga, doctor, me duele acá. Héctor Álvarez también agradece que su esposa se va a dormir a otra pieza cuando escucha el programa. Bueno.
A ver, dos intentos. Así empieza este mensaje de Santiago Guigú a un China. No sé si es leído o no, espero que sí, pero más espero que sea contestado al menos en un insulto. A la perspectiva. Es que el día 25 cumple mi novia Beatriz, quien tiene como eterno amante la voz de Dolina. Y es por eso que quiero lograr comprar el libro del infierno dedicado o autografiado. No pretendo llegue gratis. Claro, si pienso pagarlo aquí en Uruguay...
Sí, señor. Que mi plata no vale.
Que puedo hacer es enviar la plata del libro. Sé que es tiempo que robo. No puedo dejar de intentarlo. Si estuviera así seguro aparecería en la radio, pero sí, no es así.
Bueno, no se vende en Uruguay.
Sí,
esos libros,
debe vender, pero sí. No se ve dónde.
A mí me pareció ver a Beatriz. Bueno, no importa.
Gracias a Nicolás Insaurralde de Nogoyá, Entre Ríos, que me transcribe un artículo de Roberto Art. Muy
bien.
Amable.
Silvina Boffi, Iván Sesnik.
Bien. Damián Galarza, Belén Castillo, que hace una denuncia contra Rolón, que yo no voy a leer hasta no confirmarla.
Sí, esa denuncia estuvimos hablando ayer, ¿no? Es muy dura, así que no sé si...
Sí. Bueno, en fin.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de más fantasmas chinos.
Bien
más
hecho.
Aún. Hoy hemos hablado de chinos en el programa, y como venimos...
Achinados.
Sí, afinados en esa cuerda.
Está chinesca. Muy bien hablar de fantasmas. Además, yo vi en esa sala al Pichi Igual, un fotógrafo del diario de La Plata, que es un fantasma chino, si no se entiende que esté aquí después de tantas guerras. Bienvenido, querido amigo.
Bien. Durante la pausa personal del teatro, solicitará colaboraciones en metálico.
Ahí está. Esa voluntad.
La radio pública tiene carácter.
Comienza espacio publicitario. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. El sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que des todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein.
A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los militares.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
AM 870 y Radio Nacional Clásica te invitan a los conciertos de la 96.7. En esta oportunidad, la soprano Graciela O'Donnell y el guitarrista Carlos Groisman ofrecerán un recital en homenaje a Carlos Guastavino. Con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo por Radio Nacional Clásica, te esperamos el viernes 29 a las 19 en el Auditorio de la Radio, Maipú 555. Los conciertos de la 96.7 cuentan con el auspicio de la Fundación Sternfeld.
Hoy más que nunca.
Me acordaba de vos porque vos el otro día hablabas de Edu, de cantor de tango.
Jacinto Cardey.
Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Amanda Alma y Adrián Corol.
Ese método de la cámara oculta fue utilizado por los directivos de AGR.
Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional Argentina.
Alicia, dice Títor, qué pinta, cariño para
bueno.
Todo el
equipo.
Una vuelta nacional.
Estoy más bueno que comer pollo con la mano.
Ay, qué rico.
Con Héctor Larrea.
Pollo con la mano, lo único que podés comer es la pata.
El ala.
El cuarto.
Usted no va a comer una...
El ala.
Una vuelta nacional.
Cómo pela toda la parte del rabo, la...
Yo al rabo
los
no
huesitos.
Con
no.
Héctor Larrea, Hernán Prienza, Felipe Yapur, Néstor Restivo, Jorge Dubati, Fabián Codevila, Jorge Bacaro y Ricardo Rubier.
La pechuga, ¿cómo va a ganar la pechuga?
Pero la pechuga es la única parte que se come con cuchillo y tenedor, al contrario.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
Es lo que más se come.
Por Nacional Argentina. Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la calle Corrientes 1283. Mañana y pasado también habrá programa en vivo desde aquí. La entrada es libre y gratuita. Y les recordamos que en Twitter nos pueden seguir en @lavenganzaradio, todo junto, y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Bueno, fantasmas chinos, ¿eh? Ya sabemos que los sucesos extraordinarios que ocurrieron en la China eran recopilados por el Departamento de Historia. Sí. Había un Departamento de Historia que también incluía, además de sucesos extraños, la aparición de delegados infernales, uh-huh, lluvias de pescados, animales parlantes, fantasmas, etc.
Bien.
Hoy tenemos dos historias oficiales, es decir, que provienen de los archivos del Departamento de Historia. Y son de fantasmas. Primera. Un hombre llamado Du Bai fue un funcionario en la corte del príncipe Chuang en tiempo de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang, que se llamaba Nu Yu, mostró su deseo carnal a Du Bai. Pero el funcionario, Du Bai, la rechazó.
Bien.
La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar hasta la señora que acusó a Belerofonte, ¿no? Mm. Es decir, también presentó una acusación formal ante su esposo diciendo que había sido Du Bai quien había querido tener relaciones con ella.
Qué feo.
Y el príncipe Chuang le creyó a su esposa y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar a Du Bai, y la ejecución se cumplió. Tiempo después, el fantasma de Du Bai se le apareció al príncipe Chuang y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta, sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Chuang consultó a un sabio. Bien. Y le contó lo que había sucedido. El sabio le sugirió al príncipe Chuang que para calmar al fantasma hiciera matar a Qi, el ministro que lo había ejecutado. Y así se hizo. Poco después, el príncipe Chuang recibió la visita del fantasma de Dubái, pero también acompañándolo, la visita fantasmal del ministro Qi, que también reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio que le había aconsejado aquel. E hizo unas ofrendas a Dubái y a Qi. Pero esto tampoco surtió el efecto esperado, pues Dubái, el ministro Qi y el sabio del palacio se le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron. Tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Dubái, Qi, el sabio y el propio príncipe Chuang se le aparecieron a la princesa Nu Yu, que con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y fantasmas. Y hasta aquí llega la edición oficial. Uh-huh. Qué cuento maravilloso. Muy lindo. Una maravilla. Wang Daoping era un joven que pertenecía... Esta es otra historia. Uh-huh. Wang Daoping era un joven que pertenecía a una familia rica de Shangang en tiempos del emperador Xi Guangti, aquel que pretendía abolir el pasado. Uh-huh. Wang Daoping estaba enamorado de Tang, una muchacha extremadamente bella. En realidad se habían prometido amor eterno cuando eran niños. Pero cuando crecieron, Wang Daoping fue enviado a la guerra en las provincias del sur del río Amarillo y tardó 9 años en regresar. Ese tiempo bastó para que los padres de la niña decidieran conceder a su hija a otro tipo. Ella se opuso, dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió. Cuando Wang Daoping regresó y se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang, visitó su tumba y lloró. Y entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping. Cuando el marido legal de Tang se enteró de la aparición de la finada, llevó el caso a un juez provincial. El esposo y Wang Daoping disputaron a ver quién tenía derecho a tener el espectro a su lado. La justicia debía deliberar a quién le correspondía quedarse con él. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. El informe de aquel caso es muy extraño, ¿no? Entonces llevaron el caso al emperador Xi Guangti, que decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping, el que se había ido a la guerra, en calidad de esposa. Bien. Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, podía todavía verse al fantasma de la hermosa Tang, enviudado. Siguió recorriendo los lugares habituales, pero fue ensombreciéndose poco a poco hasta que finalmente se desvaneció por completo.
Linda historia.
Es genial esto. No hay otras enamoradas que esas.
Muy bien.
Todas nuestras enamoradas son en realidad fantasmas.
Absolutamente.
es una idea que no se nos ha ocurrido ahora aquí.
No.
Especialmente a los psicoanalistas de toda la
sí,
haya,
sí.
Se les ha ocurrido manejar que realmente uno está enamorado de un espectro, de una imagen,
sí, ¿no?
De
un fuego fatuo, digámoslo así. Este.
Está bien.
Es curioso, Alejandro, porque en la China, creo recordar que había una creencia muy muy difundida en la existencia palpable de los fantasmas, lo cual no es tan de asombrarse, digamos. Hay gente que cree en los titulares de Clarín porque uno no va a creer en los de los fantasmas, pero quiero decir que... Y se decía que en realidad los fantasmas le temían a la gente viva y que por eso aparecían subrepticiamente, salían de noche, que es cuando menos gente hay circulando por el mundo,
claro.
Y que había una manera muy sencilla de espantarlos, que era escupiéndolos, cosa que un fantasma le había revelado a un malvado y este se había sacado encima a ese fantasma, pero después lo torturaron.
¿Quién dice eso?
Dice una recopilación de historias chinas budistas sobre aparecidos. Es de un catedrático...
Es un dato interesante.
Mañana le voy a traer el dato preciso. Es de un catedrático chileno, creo que...
No, pero un dato interesante, el escupitajo como forma de espantar
al fantasma. Y el fantasma inmediatamente se diluye, desaparece, sin siquiera decir... y decía también, me parece interesante esta cuestión de que los fantasmas le teman a la gente. Estaba pensando, mientras usted hablaba, en algunos amigos de este programa, como Swedenborg, aquel muchacho que creía en la teoría de las correspondencias, que a todo plano físico le correspondía un plano espiritual, y que los fantasmas andaban por ahí entre nosotros bastante cerca. Nuestro amigo Descartes, Renato Descartes, llegó a pensar que el alma, el espíritu y esa cosa que anda por ahí, estaba en la pituitaria. No llegó a demostrarlo de algún modo.
Sí, trató de pesarla incluso.
Y todo eso. Y Spinoza, otro amigo también entrañable.
Baruch Spinoza.
Baruch, que decía que tenemos los seres humanos algo de la sustancia divina y que naturalmente ese algo, después de la muerte, bueno, trasciende y debe seguir circulando por allí. Creo que también hay que acordarse de, aparte de Swedenborg, Descartes, de Spinoza, de nuestro amigo Hamlet, a quien un fantasma le tiró el dato, la posta de lo que había pasado con el viejo y con la madre.
Claro,
¿no?
Fue un fantasma buchón.
Un fantasma buchón.
El que reveló la tragedia del infortunio de Hamlet.
De todos modos, me parece que si hay una enseñanza en estas historias que contó usted, Alejandro, es que no hay que, cuando uno un fantasma le buchonea algo, no hay que ser apresurado. Porque fíjese el emperador. ¿Sabes qué? En realidad, manda a matar al tipo. Después manda a matar, primero por el chisme de la esposa, no manda a matar a Dubái, que resucitó como principado y se llenó de plata con el petróleo. Después, lo manda a matar al ministro. Y así sigue matando gente hasta que él mismo muere. Un hombre apresurado que no se condice con la idea que tenemos los chinos acerca
de... Sí, el chino que siempre es mesurado y se toma su tiempo para todo.
Y en todo caso, después de haber visto lo gentil, maravilloso y amante que es el fantasma de una amante, de una mujer, de una esposa, yo le diría a quienes están escuchando este programa, si tu novia no es tan perfecta como vos pretendés, matala.
Matala se llama el tango que vamos a escuchar en la versión de Edmundo Rivero, escrito seguramente durante la dinastía Zhou, una de las más antiguas. Adelante.
Hace muchas noches me gritan en sueños mil voces airadas de duda y rencor. Matala, matala, y despierto y miro cruzar por mis ojos manchados de rojo sus carnes de lirio que son mi obsesión. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fue con mis besos sabios en amor que puse en su cuerpo la llama voraz, todo ese deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su sangre la sed del amor, mis besos malditos la hicieron así. Por eso es que lloro, por ella y por mí. Mátala, mátala, si ya no te quiere, aullan las palabras de odio al pasar. Y al verla sonriente, que está en otros brazos, se nubla mi frente, de fiebre mi abrazo, y entonces quisiera besarla y matar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, si fue con mis besos, sabios sin amor, que puse en su cuerpo la llama moral. Todo ese deseo loco de gozar. Pero no, yo tengo la culpa, señor, yo puse en su sangre la sed del amor, mis besos malditos la hicieron así, por eso es que lloro, por ella y por mí.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, matala.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 18 grados 8 décimas, humedad 58%. El gobierno nacional realizará en las próximas horas una presentación judicial contra la empresa Siderar del grupo Techín. Será por la presunta comisión de irregularidades en la asamblea realizada el viernes último. Se trata de la reunión en la que se impidió la incorporación de representantes de la ANSES en el directorio de la compañía. El anuncio fue formulado por el ministro de Economía, Amado Boudou, y el titular de la ANSES, Diego Bossio. Ambos funcionarios adelantaron además que la dependencia previsional le solicitó a la Comisión Nacional de Valores que efectúe un sumario contra los directores de Siderar. Continúa el paro de los choferes de colectivos de la línea 60. Los trabajadores ratificaron la continuidad de la medida por considerar insuficiente la propuesta realizada por la empresa. Además, delegados de la cabecera Maswich advirtieron que solo negociarán con la ruta panamericana bloqueada. Tampoco descartan efectuar cortes en lugares a determinar en la ciudad de Buenos Aires, según lo explicó el delegado Ángel Perticaro.
La reunión del ministerio, la empresa hizo una propuesta que no era viable bajo ningún punto de vista, porque en realidad lo que proponía era dar un vale de 500 pesos y dejar todo hasta la semana que viene, para revisar todo la semana que viene y ver cómo continuaba todo. La propuesta de la empresa se llevó a la asamblea la rechazó, y en el ministerio se pasó a un cuarto intermedio hasta la semana que viene. O sea, continúa la medida todo el fin de semana. O sea, se va a realizar un corte de calle o de ruta. Pues ya está votado. Lo que se está evaluando es dónde se va a realizar.
Está vigente una alerta climática para el litoral y parte de la región central. Abarca Entre Ríos, centro y sur de Corrientes, centro y norte de Santa Fe y el este de Santiago del Estero. Sobre el área de cobertura se esperan tormentas, algunas con intensidad fuerte o severa, ráfagas y ocasional caída de granizo. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 58%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio pública. Nacional, nacional.
Tiene.
La radio pública tiene personalidad.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Mañana habrá programa en vivo, como siempre. El jueves también, programa en vivo, como siempre.
Sí, señor. Es increíble la cantidad de amigos y de novias que me han llamado para felicitarme después del estreno.
Yo creo que es la tele, ¿eh?
Del lo que es la televisión, la penetración que tiene.
¿Sí?
Adivine cuántas personas me han llamado.
20.
No.
¿Menos?
Menos, 20 menos. Ninguna.
Bueno, estarán todos por los bares mirando canales de música sin música y así.
Están mirando Gran Hermano todos.
Señores.
Con otro tipo.
Con el Gran Hermano, casualmente. Señoras, señores, ya termina eso, ¿no? ¿O no?
¿Qué cosa? Y a mí me echaron, así que no sé.
Ah, bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me afanaron una gallina, nuestro habitual espacio dedicado a la inseguridad. Parece mentira el país en que vivimos, señor.
¿Y usted,
usted no se puede dar vuelta que ya le afanan una gallina?
Bueno, ¿cómo la cuida la gallina?
No dándose vuelta.
La cuido como cualquiera, la tengo en el gallinero y el vecino de al lado probablemente, haciendo un agujero en el alambrado o aprovechando sus manos chicas, las introdujo en mi propiedad y me afanó. Primero huevos durante largo tiempo sin que yo advirtiera la ausencia de estos, porque las gallinas las tengo contadas, pero los huevos no.
Bueno. Ah, bueno, ¿no toma la precaución o es porque el huevo surge cuando usted...
El huevo
no está...
surge y yo puedo dar... el huevo faltante puedo darlo por no nato.
Claro, claro.
No es censado el huevo.
La ausencia de un huevo no quiere decir nada. Puede ser que la gallina no lo haya puesto.
Sí.
Aunque también, como he comprobado luego, que la gallina lo haya puesto y mi vecino me lo haya robado.
Es posible también que su vecino se haya disfrazado de zorro.
Sí, como zorro al gallinero.
Con un sombrero negro.
Lo que
negro.
Quiero decir es que hay cosas, hay una gran cantidad de latrocinios que están fuera de... Digo, que no están convenientemente regulados ni castigados.
Sí, lo que no figura en el Código Penal fuiste.
Claro, por ejemplo, la sustracción de nísperos.
Claro.
Sí.
E higos. U limones.
Sí, limones.
Cuelgan limones de una planta que da a la vereda. Usted pasa en la alta noche, pega un salto y se manda un limón. Bueno.
Bueno, eso es tomar...
¿Qué jurado lo condenaría?
No, eso no. Igual en el Código Penal no están todas las cosas afanables.
¿Cómo que no, señor?
No, señor.
Están todas.
Tipificados los delitos, pero no las cosas.
Tiene razón, ¿no? Cosa por cosa.
Y bueno, eso implica...
Pero bueno, está socialmente aceptado afanar limones, nísperos e higos. E incluso afanar cosas que están en las terrazas.
Ropa, por ejemplo.
Ropa, porquerías.
Perros.
¿Porquerías qué hay en las terrazas? Tiradas y...
Puertas podridas.
Sí.
Aparadores que no sirven más. Todo eso te lo afanan... Bueno, y las gallinas...
Forman parte de
En el Distrito Federal ya no hay gallineros.
No hay. Hay uno grande.
Pero sí en la...
En el conurbano.
En el conurbano hay gallineros. Yo tengo justamente un gallinero...
Ajá.
Que prácticamente es un gallinero modelo.
¿Por qué? Ese...
Modelo 47.
No, creí que respondía a las normas ISO.
No, y tengo un vecino... que con el menor de, con el mayor sería mejor con el mayor desparpajo sustrae las posturas de las aves,
los huevos.
Sí. No quería yo ser tan intenso.
Sí. Bien. Ahora usted no puede acusar,
y yo venía a hacer esta denuncia
así como así,
oficial Portolongone.
Discúlpeme, no habiendo yo visto los
¿Y
huevos...
¿Y cómo lo va a haber visto? Si no sería cómplice,
claro.
Oficial.
Usted tiene que ver los huevos de cualquier persona que viene a hacer una denuncia.
Y sí, digamos, si usted puede dar muestras de sus huevos previo al hurto que ha sufrido...
Mire, ¿ve esta foto?
Sí.
¿Me reconoce?
Señor, guarde esa foto, por favor.
Bueno, al lado está el nido...
Bueno, pero no se distingue.
Con los huevos.
Señor, pruebas
con
al canto.
Con los huevos, aquí está.
Yo acá no distingo ningún huevo, discúlpeme.
¿Cómo se va? ¿Qué es esto?
Un níspero, ¿no?
Esto puede ser un huevo como puede ser...
Bueno,
dos.
El caso es que yo vengo a denunciar a este señor porque me sustrae de todo prácticamente.
Amparándose las manos chicas,
todo por
señor.
El agujero de la...
Todo por el agujero me afana.
Sí.
Pero ahora usted deja todo al alcance del agujero.
Sí, bueno, pero es que él tiene mano finita y larga. Entonces a veces yo dejo cosas a 2 metros del agujero. Y él, con la mano larga y con ayuda de un alambre, me roba pelotas de tenis.
Por favor.
casi siempre son cosas redondas con pelos.
Por ejemplo.
Pelota de tenis, duraznos.
¿Usted juega al tenis?
¿Qué le importa, oficial?
¿Qué importa, señor?
Bueno, señor. Tiene pelotas.
Usted juega al tenis. ¿Qué
es, usted es un garantista, viejo, se conoce.
Voy a comenzar la investigación con esa pregunta.
Sí.
¿Por qué? Va a investigar a todos mis compañeros de tenis.
Es llamativo que tenga arrojada por el suelo pelotas.
¿Señor,
de
que las
duraznos?
Tenga. Las pelotas de tenis están por el suelo siempre.
No, guardadas.
No, yo nunca hablara a Guillermo Vilas.
Lo raro sería que estuvieran volando.
Claro. Y bueno, este hombre, como eso, le digo cosas, broche de la ropa.
Bueno, sí, yo por broches de la ropa no puedo abrir un expediente.
Juguete, señor.
Bueno, por eso estuve esperando que me afanara todo esto que le acabo de decir. Tengo toda una lista que incluye un perro.
Sí. ¿Le robó el perro?
Un perro que responde al nombre de Peluche.
¿Responde cuando usted le dice Peluche?
No, no responde.
¿Cómo va a responder el perro si los perros no hablan?
El señor dice que responde.
Sí, es una manera de decir.
Claro. ¿Y usted quién es, señora?
Yo soy el cuñado.
Ah. ¿Ves que estaba acá?
Vive conmigo.
No me conoce en la foto.
Vive conmigo desde que se divorció, la mujer lo echó, y ahora vive conmigo.
Y yo de vigilo de noche y no consigo ver nada.
Me aguardo un minutito, puede ser usted el cuñado en la salita.
¿A dónde?
Que quiero hablar con el señor, que es el que va a firmar.
¿Qué pasa? ¿No puedo escuchar yo? Por
no, es un segundito nomás. Si lo molesta, por favor.
Escúchame, si te quiere hacer algo, me avisás. Yo vengo enseguida.
Anda afuera, Rubén. Bueno,
salgo, está bien.
Ojo, ¿eh?
Pase, pase. Y discúlpeme, ¿su cuñado es de confianza?
No. En realidad insistió en acompañarme porque sospechaba que yo le iba a denunciar a él, cosa que estoy haciendo. No estoy seguro que sea el vecino. Peor, creo que el vecino sí me roba cosas, pero él también, y le echa la culpa al vecino. El otro día me faltaron 2.000 pesos del cajón de la cómoda y dijo que el vecino me lo había robado por el agujero.
Atilio, ¿está todo bien ahí adentro?
Sí, está todo bien, Rubén.
Bueno.
Bueno, mire, realmente podemos podemos tenderle una
cama.
Sí, bueno, sí. Una
cama.
A ver,
pero explíqueme, ¿una trampa?
Una trampa,
sí. A ver, ¿cómo podemos...? Explíquemela bien, ¿eh? Porque yo a veces no tengo picardía para eso, ¿no?
Por ejemplo, usted inventa que tiene una gran fortuna guardada en una cajita. Diga una
pero
cifra.
No cabe una gran fortuna en una cajita.
Sí, un cheque de $1,000,000 entra y hasta en
un
sobre.
Qué gracioso que es usted,
que tiene mucha plata. Para su cuñado cualquier cosa va a ser mucha plata.
Sí.
Y le dice que esa cajita la tiene guardada en el gallinero.
No, pero tiene que ser acá ahora, lo tenemos que
hacer. ¿Usted le dice ahora?
Sí, ¿no? Ahora, directamente.
Oficial, falta mucho, oficial.
Ya va, Rubén. ¿Me entiende? Y usted mismo lo ve. Y tenemos acá esta cámara oculta. ¿Ve la cámara oculta?
¿Pero cómo tiene una cámara oculta dentro de mi comisaría? Tiene una cámara oculta.
Me dijo el de la esquina. El vigilante de la esquina me dijo que usted... Y veo que tiene acá una cámara oculta enorme, ¿eh? Oh, una bola espaliar.
Sí, no logramos ocultarla todavía.
Sí, no. Como cámara es buena. Ahora, como oculta...
Además la tenemos apuntando para aquel lado del mostrador.
Sí, es cierto. Y siempre es la víctima la que sale.
Atilio, te veo desde acá adelante. Está saliendo en televisión, Atilio, mirá. Paca debe ser.
Hagamos una cosa, porque usted no se retira un momento y yo le voy a proponer un plan al señor, y si lo agarro infraganti, lo metemos preso hoy mismo.
¿Cómo un plan?
Un plan, le decimos que lo vamos a robar a usted. Si él entra en la trampa...
Usted lo está filmando.
Lo estoy filmando.
Y lo mandamos 20 años preso.
Sí, señor.
Pero
30.
Primero que me devuelva todas las cosas que me robó. Mismo las pelotas de tenis.
Bueno, muy bien.
Bueno. Podés entrar, Rubén. Yo voy a salir un momento hasta... ¿Hasta dónde puedo ir?
No, y ahí a tomar un cafecito. Acá
voy
no
hasta ahí a tomar un cafecito.
Pero yo me voy con vos.
Claro, ¿qué sentido
Atilio
tiene que yo me vaya a tomar un cafecito?
Yo vine como acompañante.
A tomar aire a la vereda.
A tomar aire, menos.
Me falta el aire, Atilio.
Usted, por ser policía, tiene excusas de lo peor.
Atilio, te hicieron algo, porque si te falta el aire...
Voy a estirar un poco las piernas.
Ah,
sí, y vaya a buscar los documentos para hacer la denuncia. Oh. Para que ese delincuente Escarmiente de una buena vez.
Bueno, ahí está, muy, muy bien. Bien. Qué suerte, que la policía está al servicio de la comunidad.
Vaya nomás.
Sí.
Rubén, ¿no tendrá una pelota de tenis usted?
No, porque justamente sabe que se las vendí todas al vecino.
¿Se las vendió?
Yo vendo pelotas de tenis, oficial.
¿Podría repetir eso?
Sí, sí, yo vendo desde hace unos 15 años pelotas de tenis, algunas se las regalo a mi cuñado. ¿Qué te crees, infeliz, que me vas a hacer caer a mí en un coso?
¿En qué?
En una trampa, en una trapisonda, en una cegada.
¿Usted le vende las pelotas a su cuñado?
Yo hago con las pelotas de mi cuñado lo que quiero, señor. Para eso somos parientes. Se las regalo.
Usted no tendrá un durazno en este momento, ¿no?
Mire, oficial, yo entiendo, estoy desde el INADI, estamos a favor de la diversidad de cosas, pero no, no tengo nada para ofrecerle, no ando con fruta fresca encima.
¿Usted qué?
¿Lo que tengo? Pero no creo que le interese.
Soy yo. Estoy, ¿podría salir un poco afuera, que Rubén, que quiero hablar con el comisario?
Bueno, Atilio. Pero, che, Atilio, ojo, porque me parece que este es medio rarón.
Hable mirando hacia allá, o sea, en ese ángulo.
Me parece que este es medio rarón.
Sonreí, Rubén.
Me parece que este es medio rarón. Ahora vengo.
Estoy oyendo. No es ese un plan.
Pero escúcheme, primero quiero que tenga
usted
las cosas que
robó. Decirle, vamos a robar. ¿Le gustaría que robáramos juntos a su cuñado? Y cuando él diga sí, se lo hace repetir varias veces y listo.
Para que nos quede grabado.
Claro, y ya lo tenemos.
Bueno, muy bien. Rubén.
¿Comprendés? Así que tengo que ser yo el que invente los planes. Usted...
Acá estoy, oficial por Colongole.
Muy bien.
Yo voy a estirar todavía
a tirar
más
la otra pierna.
Tené cuidado, Atilio. No te estires demasiado.
Escúcheme, Rubén.
Sí, por Colongone.
Mire para allá, le digo, no me mire.
Estoy mirando para allá, pero me da cosa no mirarlo a los ojos, porque si lo miro a los ojos sé que usted me dice la verdad.
Vamos a hablar francamente.
Yo hablo francamente.
Acá su cuñado tiene una fortuna incalculable guardada en un lugar.
Sí, pero ¿sabe qué es eso? La generosidad, la bonomía, esa es la fortuna de mi cuñado.
¿Pero qué es la bonomía? Tiene un montón de guita, constante y sonante.
¿Mi cuñado?
Sí, señor.
¿A vos te hizo entrar en esa también?
Dígame.
Hace 20 años que vivo ahí, estoy esperando todavía que pague un sándwich.
¿Por qué no hacemos una sociedad?
¿Usted y yo?
Sí. Y esta misma noche...
A ver.
Le robamos todo lo que tenga a mano, lejos y cerca del agujero.
Bueno, depende de lo que usted quiera robar. Yo me conformaría...
Repita conmigo. No diga usted quiera robar. Repita conmigo.
Usted quiera robar.
No, repita. Vamos a robar al agujero de mi cuñado.
Vamos a... Discúlpeme, yo soy medio... Yo no pude terminar la escuela primaria y no memorizo bien. A ver cómo es.
Vamos a robar.
Sí. Vamos
Repita.
A... Vamos a... Vamos a...
Repita, voy a robar...
Hágame la frase completa, oficial.
Voy a robar por el agujero de mi cuñado.
Vení, Atilio, que ya encontré el culpable. Era el Ratti, loco. Acá está la grabación. ¿Escuchaste?
A ver, escuchemos la grabación.
Sí. Voy a robar... Por el agujero de mi cuñado.
¿Viste? No solo te roba a vos, sino a su propio cuñado.
Sí, señor.
Voy a robar por el agujero de mi cuñado.
Ahí está.
Vamos, ¿usted tiene pelota?
La grabación.
Está editada.
No tendrá un durazno, ¿no?
A ver, vamos ¿pelotas? A escucharla de nuevo.
Durazno, ¿no?
Quiero mirarlo a los ojos, oficial.
Durazno, ¿no?
No funciona ni
algo peludo,
grabador.
Algo peludo.
Creo que lo tenemos.
Rubén. Por el agujero.
Voy a estirar las piernas. Esto está perfecto para América Noticias.
Buenas tardes. Soy el juez de turno.
Uy.
Oh.
Pasaba por la puerta y no pude menos que oír palabras incriminatorias que provenían de vuestras bocas.
Pelotas.
Así huevos. Que no voy a tener más remedio que... enviarlos a prisión.
¿Usted está actuando de oficio, su señoría?
Sí, ese es mi oficio, juez.
Qué macana.
Antes fui carpintero.
Ahora, su señoría...
Pero ahora soy juez.
Su señoría, discúlpeme,
¿pero con
¿no?
qué cargos?
Con el cargo de juez.
No. ¿Con qué cargos nos va a llevar a prisión?
Para Portolongones, que estamos hasta las manos.
Con planificación de robo.
Su señoría, discúlpeme, yo sé que usted es incorruptible, pero...
Sí, así me llaman, Robespierre.
Nosotros con el oficial Portolongone, teníamos intención, y no somos mezquinos, de proponerle un pequeño... ¿Cómo decirle? Vio que usted trabajó tantos años y vive así con esa facha miserable. Digo, es la gran oportunidad de, bueno, que se haga un poco de justicia. Enganchamos a un hombre que tiene una verdadera fortuna, aquí a dos cuadras nada más. Si usted tuviera bien...
¿Cómo se llama ese hombre?
Se llama Atilio.
¿Es ¿Tiene? Fácil?
Es fácil como quitarle una golosina a un niño.
Denlo por hecho.
Muy bien.
Pero... Venga. ¿Qué? Tiene mucho sí. dinero.
Tiene mucha plata.
Tengo un plan.
A ver.
Un plan maquiavélico.
A ver, su señoría, díganlo.
Un plan perfecto. ¿Y plan de relojería?
¿Ah? ¿En serio?
Un plan de relojería.
O sea,
matémoslo.
Pero eso no es de relojería.
¿Cómo no se nos ocurrió? Tiene sí. razón, oficial.
¿Qué haremos con el cadáver?
Lo enterramos
en
el
jardín. Había pensado en eso.
Pero ¿cómo? Lo primero que tiene que pensar.
Se lo tiramos al jardín del vecino y decimos que... Vamos, si siempre se supo la enemistad.
Claro, se lo ponemos en el gallinero, entre los huevos.
Claro.
¿Quién se lo va a robar?
¿Pero usted cree que va a ir tanteando huevos y no sí. se va a dar cuenta qué son los huevos?
No importa.
¿Y qué?
Es oscura no la noche, oficial.
Matemos a Tilio.
Matémoslo ahora mismo, en la comisaría. Sí. Esto no va a despertar
sospechas. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde se encuentra?
Está estirando las piernas, sacámoslo de tirar la pata.
Está ahí en la vereda. ¿Por qué no lo empuja cuando pasa el 68?
Lo voy a llamar. Señor Atilio.
Sí, aquí estoy.
Aquí, permítame presentarme, soy el juez, encantado. Atilio, mucho gusto.
Bueno, Atilio, tenemos...
Sí.
Tenemos algunas cosas para decirle.
Sí. Claro, claro.
Se acabaron las peripecias nocturnas, Atilio. Hemos, gracias al juez, encontrado una solución para el problema de los robos que te
hacen. Atilio, dese por muerto.
Pero, espera un poco.
Ah.
No se lo diga así.
Ah, perdón. Un momento, Atilio. Todavía no se dé por muerto.
Atilio,
¿qué sucede, señor juez? ¿He cometido algún delito?
El juez quiere decir que te vas a morir de la sorpresa cuando te enteres lo que tenemos pensado para...
Claro, vos. Es una manera de decir, Atilio...
Esto no me gusta nada, señor juez.
Te vas a morir y qué sé sí. yo. Pero lo importante es que tenemos el caso resuelto.
Viene el 68, señor juez.
Espere.
¿Pero viene? ¿Qué hago? ¿Lo paro?
No, no. Pasan seguido.
Espere.
Tenemos el caso resuelto.
¡Matémoslo ahora!
¡No, pero espere!
Escúcheme, ¿cómo lo va a matar? Sí, ahí viene otro 68.
¿Qué están hablando? ¿De quién? ¿A quién van a matar?
No.
¿Cómo que me van a matar?
Mirá, y este iba vacío, la que lo tiró.
¿Sabe lo que tengo en la mano, Atilio?
Pero esconda eso.
No, no, esto.
Ah.
Estaba prendida la cámara. Ahora lo van a detener.
Lo maté.
¿Pero qué hizo?
Lo mató con el arma reglamentaria.
Ahora lo dejó acá tirado en el piso.
No, tengo una
señor
idea.
Señor juez, fui testigo de un crimen.
Tengo una idea. Acá el juez soy yo. ¿Por qué no lo metemos dentro de este arcón?
Sí.
Que el libretista ha puesto especialmente para nosotros.
Imagínese que algo iba a pasar con este arcón desde que empezamos.
Sí.
Era
vamos
para
a meterlo, a ver, denme una manito, por favor.
Uy,
no, al
ah, agárrele a
al
usted.
Al señor no, al muerto.
Uy, perdón. Perdón, oficial.
Uy, no me ves ahí.
Ahí está. Ahora cerremos el arco.
Que el agua afuera.
Nadie descubrirá que aquí dentro tenemos...
No.
Ahora, usted lo va a tener que tener en el...
No, discúlpeme.
¿Quién es usted?
Yo soy el comisario.
Ah, acá en la comisaría. Bueno, ¿quién va a sospechar?
Claro, escúcheme.
Claro, que dentro de un arcón en la comisaría hay un finado.
No, no, mire, nos tenemos que deshacer de este cadáver. Además, nos está apuntando la cámara.
Tengo
¿está?
Una idea, tengo una idea. Estamos haciendo una obra.
Esto es broma, señor cámara.
Claro, tengo una idea. ¿Por qué no lo metemos en el baúl de su propio auto?
Ahí está, el patrullero.
Sí. No, no.
Ah, perdón.
El auto de
Atilio.
Y lo llevamos al lago, al pantano.
Ahí donde...
Por suerte el libretista ha instalado cerca de este pueblo. Y
arrojamos
lo metimos
todo
de frente y dejamos que...
Y decimos que es un suicidio.
Y por ahí pasan un montón de años hasta que lo encuentren.
Total.
No sé si un montón de años porque el pantano está bastante vacío, ¿no?
No importa, señor. No, usted se ve que nunca ve películas.
Sí. ¿Qué se cree que está el CSI acá?
La... Acá el libretista ha puesto un pantano bien de buste.
Sí, señor.
Bueno, vamos a llevarlo
El halcón. ¿Por qué no llama al comisario un par de muchachos de la comisaría?
No, no vamos a involucrar más gente en esto.
Ah, no, ¿y cómo?
¿Cómo que no?
Que
dijo,
las fuerzas me la mano con unidas, este
claro. Pero bueno, pero escúcheme,
a ver,
señor juez.
No, a ver, llame 4 o 5 vigilantes.
Bueno, a ver.
Yo voy a la puerta, que al lado había unos albañiles. Para que me den una mano, para, ¿eh?
Bueno, a ver.
Muchacho, acá, sí.
Suárez.
Sí, acá.
Suárez.
No, dame una manito que tengo que llevar a un señor.
Vení, Tibi, vos también.
Sí, lo tenemos que meter adentro del baúl del acto. No, no,
acá
no importa porque está muerto el tipo. Ah,
bueno,
claro.
No diga tanto, no diga tanto.
No, un señor.
Pero ¿qué,
no?
¿Qué hago, comisario, con el 68? Que ahí viene otro más. Espere, 68, si ahora lo llevamos en auto.
Bueno, déjame pasar. Con agarremos razón. Entre todos, ¿eh?
Bueno, a ver, entre, vamos
entre
todos. Los,
entre
a
los
las 3.
1. 2. Pará, loco.
Pero, ¿cuál venía después del 2? Pero la 3.
Ahí.
Ahora.
Ahí está. Ahora.
Ahí va.
Ahora.
Uy.
Ahí está.
Vamos. Cuidado el marco.
Abrí la puerta y salimos a la vereda. Uy, mirá, vienen 4 viejas.
Salen 4.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Que dónde llega? No,
no, es una mudanza.
Es un amigo, está borracho.
¿Pero qué va a estar borracho? Es una mudanza, dígale.
Es una mudanza.
Una mudanza de un borracho.
Sí, estamos, el muerto es lo primero que mudamos.
Claro.
Digo, no, no.
¿Qué quiere el cartero ahora? La correspondencia déjela en otro lugar.
Además, este hombre no puede recibir más cartas, señor.
Sí, la verdad. Sí,
lo trajimos suelto al fiambre.
¿Y qué quiere?
Bueno, mételo, abra el baúl.
Disimulo, pero ¿qué,
abre
qué
el baúl?
Acá, esto está cerrado, yo no tengo llave de esto.
¿La llave quién la tiene?
Y no la tendrá.
La debe tener el tipo en el bolsillo.
No,
yo no le meto la mano en el bolsillo a un muerto.
Ah, no, y usted lo mató, usted métale la mano.
No,
yo tampoco, es mi cuñado, imagina, mi cuñado. Yo lo tengo en su santa gloria, ¿no?
Escúcheme, ¿por qué?
Hágalo usted, oficial, que está acostumbrado a manosear muertos.
Escúcheme, yo tengo muchas cosas en la comisaría. Llévelo a la esquina.
No, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo sentamos al lado del acompañante?
Claro.
Y lo llevamos ahí.
Que
total
que ya se va a dar cuenta.
Total que sabe.
Además, si va usted manejando, nadie va a preguntar.
Claro. Lo único que falta, bueno, va.
Sí, es un poco sospechosa la sangre que tiene.
Límpiele un poquito.
Sí,
sí, siempre andaba sucio, bueno, Atilio, vamos, arranquemos. Arranquemos.
Vamos para el pantano.
Nos estamos acercando al pantano, ¿no es cierto?
Sí.
Caramba.
¿Qué es eso?
Una patrulla policial.
Y son de otra comisaría.
Sí, otra jurisdicción.
Nos tienen odio.
Hace años que venimos compitiendo.
Son de otro condado.
Creo que es el fin, señor juez.
¿Me detengo?
No. Iremos hasta el final.
Iremos hasta el
fondo del
pantano.
Me detendré.
¿Qué hace, juez? ¿Qué les va a decir?
Disimule, disimule.
Que está vivo, pero que...
Buenas tardes. Así que ustedes son del precinto 51, ¿no?
Sí.
Quisiera saber quién es el señor que está al lado de usted, el que maneja, oficial.
El precinto 51, le dicen también.
Sí, es el juez.
¿El juez?
Sí.
Ajá, y el otro hombre, digo...
El comisario.
Estoy hablando del tercer hombre.
¿Yo? Soy el muerto.
Digo...
¡No! ¡Es Atilio!
Nos van a tener que acompañar todos, ¿eh?
¿Acompañar a dónde? Disculpe.
¿A dónde?
Acompañar a nuestro precinto.
No, no,
el precinto 53.
Señor,
el más
petén
de todos los precintos, macho.
Perdón. El juez, señor, soy yo, no el muerto.
No lo llame así a Atilio.
Atilio, Atilio.
Su señoría.
Atilio.
No lo había reconocido. ¿Usted es el juez?
Sí, soy el juez, ¿cómo le va?
Pero sí, sí, recuerdo que nos vimos en la mesa de póker en el prostíbulo hace apenas
dos
días.
Así es, así es.
Bueno, señor juez... ¿Sabe que no es una buena compañía la del oficial Portolongone, James Portolongone?
¿Cómo que no soy buena compañía?
No, usted no es buena compañía para nadie. La última vez que lo vimos estaba con...
Su esposa.
Bueno, una muerta.
Temo, comisario Portolongone, que va a tener que bajarse. Yo voy a seguir adelante aquí con mi amigo Atilio, el finado Atilio.
Gracias, señor juez.
¿Y a dónde va?
Le dejo, deténgalo al comisario.
Nos haremos cargo.
Yo me voy a estirar las piernas aquí al pantano.
Será justicia.
Y si por casualidad este auto, que no es mío, sino de mi amigo el finado Atilio, se hunde en el cielo.
No se haga problema, pero, señor juez, este es un país libre.
Está bien. Bueno, permiso.
Se está incriminando.
¿Qué?
Cállese la boca, Portolongone. Está bajo arresto. Todo lo que diga puede ser usado en su contra.
Hasta luego, oficial.
Hasta luego, señor juez.
Recítele sus derechos.
Sí. Aquí, en este lugar sagrado al que asiste tanta gente, usted también, etcétera.
Nos estamos acercando al pantano, Atilio. No respondes, ¿no? Claro. Sí, sí, claro, estás muerto. Caramba. Metí el auto en el pantano y me olvidé de salir. ¡Qué error! Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Dice Títores, qué pinta, cariños para bueno. Todo el equipo.
Una vuelta nacional.
Estoy más bueno que comer pollo con la mano.
Ay, qué rico.
Con Héctor Larrea.
Pollo con la mano, lo único que podés comer es la pata.
El ala.
El cuarto.
Usted no va a comer una...
El ala.
Una, ah, sí. Una vuelta nacional.
¿Cómo pela toda la parte del rabo, la...
Yo al rabo
los
no
huesitos?
Con Héctor Larrea, Hernán Brienza, Felipe Yapur, Néstor Restivo, Jorge Dubati, Fabián Codevila, Jorge Vaccaro y Ricardo Rubier.
La pechuga, ¿cómo va a ganar la pechuga?
Pero la pechuga es la única parte que se come con cuchillo y tenedor, al contrario.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
Es lo que más se come.
Por Nacional, Argentina.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
La radio pública en Internet. Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar. Y Rafa Hernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico, Rosca Izquierda. ¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario. Razones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es... dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
I love you.
Era David Bowie en La Venganza Será Terrible, Let's Dance.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, ahora con mensajes del público presente, cuya inmensa mayoría es del Uruguay.
Bueno, eso dice usted, pero lo felicito por el programa, Dolina. Espero todas las noches que sean las 12 para reírme un rato. Son unos genios, dice Melissa, que es de Tierra del Fuego, ¿ve? Para que no diga.
Las minorías están representadas aquí también. Juan José, un montevideano más del barrio Cordón, felicita al equipo, agradece poder verlos en vivo y saluda a toda la barra de oyentes.
Saludos desde el Cilindro, Montevideo, de Rosana y Javier, dos orientales que vinieron a Buenos Aires por sus chingolitos. ¿Dónde están? A ver si es cierto. Ah, ya están. Muy bien, sin chingolos, mire.
¿Con qué? ¿Con el chingolito?
No, por sus chingolitos. No los suyos, sino los de ellos.
Ya no canta chingolo. ¿Dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo. Tu canción llorará. Guitarrita del campo. Pájaro payador, te llevaste contigo toda la tradición.
Muy lindo.
Chingolito.
Hola, Alejandro. Soy Roda, de Bariloche, de paso por Buenos Aires, ahora quejándome por engordar, porque Radio Nacional ahora se escucha bien en Bari, y no tengo que correr de la radio a la compu ni hacer posturas parabólicas para captar la señal. Soy la que está en la cuarta fila, ocupando dos butacas. Cariños y éxitos con el nuevo programa de Alejandro Molina, tu pariente. Roda, la gorda barilochense, dice, desde la cuarta fila, y la quinta también.
De Bariloche, Uruguay. Bueno, vengo desde Salta, Uruguay, solo para verlos.
Entonces será de Salto.
Salto, caramba.
No, lo de Uruguay lo agregué yo, ¿eh? Dejó a la novia allá, dice.
En Salto.
Sí, en Salta. Y se llama Lorena, quiere que le mandemos saludos. Además manda saludos a Cristian, a Fede y a Ezequiel. Dice Aníbal todo esto.
Bien. Muy bien. Alejandro, un saludo para la señora Francia del Pilar, que te escucha desde Colombia, en la ciudad de Manizales, y saludos de Alberto. Gracias.
Manizales. Hay un gran festival de teatro ahí.
Sí, señor.
Saludos para Winston, que lo escucha desde el año 94, dice Lisa. Y más saludos para Jorge, que siempre me acompaña a verte, pero esta vez se quedó en Montevideo.
Winston es de Bariloche, seguro.
Sí. Dice Andrea, un beso para... Sí, Elisa y Andrea, ingenieras, aclara. Las
ajá. Veces. Muchachos, son unos ídolos. Mándenle un saludo a Ana María Vidal, que los escucha siempre. Besos, Jiménez y Mario, adivine de dónde.
De Montevideo.
No, de Uruguay. Estimado Dolina y equipo, felicitaciones por el programa. Le enviamos un saludo a Julieta de Montevideo, que está escuchando. Un abrazo a todos, Roberto y Silvia.
Sí, ayer también eran de Montevideo todos, ¿eh? Vero de Montevideo, Uruguay, le mando un abrazo a su papá Hugo Ortiz, maestro de la Escuela 79. Hay muchos saludos de un uruguayo
para los maestros
para
de la Escuela 79, ¿sí?
Sí. Sí.
Casi todos.
Todos.
Sí. Saludos. Levante la mano que ha estudiado la Escuela 79. Lo he dicho. Todo el mundo. Un gran centro educativo.
Sí.
Además, toda esta gente que se manda saludos entre sí, después se encuentra en el buquebús.
Sí,
sí.
Y se vuelve se miran a de reojo, dice, no mires, ese me parece que
estaba ahí en Bariloche.
Estaba en el sí. Coso.
Saludos para Carlitos de su hermana y su cuñado que vinieron de Salta, Uruguay.
Gracias.
Y para el maestro, dice Nido Gaucho, pero es un pedido, no una cosa.
¿Qué pide?
Nido Gaucho.
Soy Victoria de Montevideo, primera vez en Buenos Aires. Pensé que eras más pelado, no sé a quién se refiere, ¿eh?
Sí.
Adivine, el uruguayo Barto. Bueno, acá hay dos largas cartas. Una empieza diciendo Patricio, algún día te diré Patito, no la vamos a leer, pero usted sabrá por qué.
Es muy extensa.
Es muy extensa.
Muy extensa.
Esta también.
Y esa también es muy extensa.
Uh-huh. Sí. Y tampoco está. Está firmado por Muchas Gracias, que es oyente conspicuo del programa. Bueno. Después la leemos, Muchas Gracias, y le diremos lo pertinente. Los primitos han concretado su tan esperada visita. ¿Dónde están los primitos? Los primitos han bebido algo, me parece. Sí. Yo espero visita al majestuoso Negro Dolina. Gracias, ahora somos un poco más felices. Más bien, demasiado felices. Pero bueno.
Muchas gracias.
¿Cómo bueno. es el...
¿Han echado a las viejas ya?
Está saliendo la última de las señoras ahí bueno. que se resiste a salir.
Entonces es el momento de comenzar
otra y no quiero señalar,
con el recital del Zorro García.
Adelante.
Adelante, maestro, acérquese sin temor. Por acá, por acá.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo del Cabernet, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Entre numerosos pedidos tenemos este extraído por un Boy Scout que le pide El Artista, si es que lo tiene.
El Artista es una canción de Homero Manzi o de José Bettinotti, que aparece en El Último Payador. Ajá. Y que me gustaría cantarla. Por ser hoy el día del debut de muchos de nosotros en este programa, en este programa que fue por televisión,
recordando el show de Alejandro Molina.
Recordando el show de Alejandro Molina, ¿no? El arete es un tormento que Dios pone en el alma, la carne el instrumento que el cuerpo hace vibrar. Y el sueño de un artista es trágico suplicio, es hondo sacrificio que nadie ha de pagar. El público no sabe lo mucho que se implora, lo mucho que se llora en busca del laurel. El público no sabe las horas de amargura, las noches de tortura para cumplir con él. El alma de la gente no entiende que en un paso se juegan los payasos, la vida y el amor. Y piensa que en el trance en que estalla la sonrisa, el alma se hace triza y sangra el corazón. Yo pido a los que tienen un corazón humano que sientan como hermanos y ayuden a cumplir. A los que abrigan sueños, a los que vuelcan cantos, a los que sufren tanto la pena de vivir.
Qué lindo, ¿qué?
Lo bueno, cantaba Hugo de Carril en el último payador.
Maestro, para el sordo te pedimos alguna zamba del Cuchi, dice alguien que además y dice muchas
podemos
gracias.
Podemos tocar un cachitito de...
Thank you.
Bueno, discúlpenme. ¿Qué otra cosa?
El doctor Gustavo Leguizamón. Aquí Laura Armbruster, de Escobar, le quería pedir puentecito, dice.
Pero el puentecito lo hacemos con el cuartel.
Nos falta,
sí, nos falta la mitad de la formación. Hoy estamos solamente dos. Mañana estamos todos.
Mañana lo hacemos.
Habían pedido también, otra persona más había pedido
aquí,
también.
A ver, Sebastián le pide, yo no sé qué me han hecho tus ojos, se los quiere dedicar a la madre de Olivia.
Si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión
que alumbran la pasión,
que alumbra la pasión,
que albergo para ti,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
para mí
son el reflejo fiel,
el reflejo fiel,
un alma que al querer
querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son.
Bueno, aquí Ana le pide en estos días de Silvio.
Dale, a ver.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. Estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuando se marche, ay de cuando se quede. Terribles, asesinos del mundo.
Bueno, comentábamos con Dorio La gran cantidad de llamados telefónicos que han llegado,
sí,
felicitándonos por el programa, recordando el show de Alejandro Molina.
Qué lindo que estuvo, ¿eh?
Sí, pero no ha llegado ningún mensaje telefónico. Tampoco ha llegado ningún mensaje telefónico en ningún otro sentido.
Uh-huh. Es cierto. Con lo cual...
No hemos recibido mensajes telefónicos hoy día.
Bueno, ya se trate de un boicot, mire, o de un boy algo, que se boy Jordi. Bueno,
sí, atención, la gente de La Plata, que el 28 volvemos al Coliseo Podestá.
Sí, sí, me lo han preguntado, ya. Me lo han preguntado, no me acuerdo dónde, pero me lo han preguntado. Y lo contesto ahora a otras personas.
¿Qué es lo que hacemos con las preguntas?
Claro,
contestarlas sí, en otro ámbito y a destiempo, por supuesto.
Bueno, ¿qué quiere que cante?
Algo que tenga ganas usted, a ver este...
Puede ser una canción dedicada a los orientales. ¿Pa' qué voy a picar los jueces? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? Mis bueyes son de otra parte, ¿pa' qué? Antes pasaba apurado y se abrió una ventana. Despacio con mi carreta oriental, ¿pa' qué voy a picar los jueces si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué?
Argentina, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. Bueno.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. No hay más huella carejo que la de Artigas, y sácate el sombrero cuando la sigas.
Sí,
linda.
¿Cómo no? Muy bien. Tanto luchar contra los portugueses, vamos a traer un poco de brasileños. Por ahí, por acá, le pedían, eran varios. Algo de Vinicius, si tiene Moreira por ahí.
Bueno, samba para Vinicius.
Bueno.
No es de Vinicius, pero para Vinicius.
Bueno, para él. No la pasó a buscar esa vez.
La ha cantado él también,
Bien.
Poeta, meu poeta, camarada. Poeta da pesada, do pagode do perdão. Perdão esta canção improvisada. Tua inspiração de todo o coração na moça do violão do fundo. Poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira o mundo, vira a mente, paga e vê que a vida não gosta de esperar a vida pra valer. A vida é pra levar, Vinícius Velho Saravá. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius Velho Saravá. Pandeiro.
alcançada em tua expiração. De todo o coração, a moça do violão, do fundo, poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira o mundo, vira, mexe, paga e vê que a vida não gosta de esperar. A vida pra valer, a vida pra levar. Vinícius Velho Saravá.
Bueno,
estamos a voluntad de ustedes los artistas. Hoy,
mire. ¿Ya quiere cantar Caprichosa?
Ah, dale, dale. Oh, dele.
¿Se acuerda que usted hacía una voz arriba?
Y hacía una en el medio que. Cántela que yo lo sigo.
Bueno, sí, sí.
Vamos a ver. No sé por qué atenta escuchas por tu que salina mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí.
En Portugal tengo un hijo, hasta ahora abandonado.
Donde si escucha el ojido, pronto irás a cantar un fado.
Si tú quieres por tu quejesa, vamos juntos para allá.
Y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Para seguir el tema portugués.
Muy bien, Karina Biorlegui va a cantar pronto en el Teatro Regio, creo que el sábado.
¿El sábado en el Regio? Regio
Fado, sí, sí.
Allí en la calle Córdoba, allá donde termina la calle.
El fondo.
Sí, 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 Córdoba pasando Dorrego. Bueno, ¿qué otra canción quiere que cantemos?
Nos tenemos que ir, maestro, ¿eh?
¿Ya?
Sí, bueno, sí.
Estaba tan lindo, lo estamos pasando.
Se está poniendo lindo ahora que entró a llegar justo en el mejor momento.
Sí. Vamos a cantar el himno de Liverpool.
Sí, ahí señor.
Está. También, ya que estamos muy orientados.
Gritó la barra brava.
Yo vine con vos.
Saca la barra brava de Liverpool,
Negro y azul.
No, así, canta vos que la primera voz y yo hago la segunda.
Negro y azul.
No, 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 no. Pero si querés lo hacemos en fa sostenido.
Dale, dale. Qué hinchada, más musical.
Negro y azul, son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental de Uruguay.
Solamente dos palabras. Gracias.
en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 19 grados, humedad 62%. El ministro de Trabajo resaltó el funcionamiento de las comisiones paritarias para resolver las cuestiones salariales. Carlos Tomada destacó que se trata de un importante capital social que logramos incorporar los argentinos. Además, el funcionario explicó que las negociaciones colectivas están en pleno funcionamiento, que algunos convenios ya cerraron y que otros, a pesar de las dificultades, avanzan. Mauricio Macri no descartó que la fórmula de PRO para las elecciones porteñas sea Horacio Rodríguez Larreta, Gabriela Michetti. El jefe de gobierno de la ciudad señaló que no sería descabellado que su jefe de gabinete y la diputada conformen la dupla. Macri explicó que conforman un equipo y que está todo dentro del marco de lo posible. Recordemos que otra versión indica que sería el propio titular de PRO quien iría por la reelección tras renunciar a su aspiración presidencial. Se desgarró Juan Román Riquelme. El enganche de Boca se lesionó el músculo oblicuo del abdomen y no podrá jugar el próximo partido ante Huracán. El tratamiento para este tipo de lesiones se extiende entre 15 y 20 días. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública. La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
Música moderna en FM.